Vamos a dejar hacer, vamos a cerrar las ventanas donde hay gente que mira la vida contra cara, que le hace daño a otro, y vamos a abrir las ventanas del buen amor. Vamos a abrir las ventanas del buen amor, que son miles, millones, a contracara y a contrahistoria. De pronto una película que se titula Yo Nena, Yo Princesa, que se estrenó el jueves pasado, nos trae no una historia de ficción, una historia de una vida reunida por otras historias de vida que le dan un montón de luz, pero también de mucha pelea y de mucho compromiso, naturalmente. Ella es Gabriela Mancilla, es escritora, es conferencista, está todo bien, pero es militante por los derechos de infancia, sí, también. Es presidenta de la Acción Civil Infancias Libres, también, pero esencialmente es madre de Luana. ¿Y quién es Luana? Y Luana es la primera niñita trans en conseguir un DNI sin instancia judicial a nivel mundial. Gabriela, aquí Luisa Balmagia y Alan Bono. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien, muy bien. No vi la película todavía, Gabriela, pero sí pude hablar con alguna de las protagonistas, como por ejemplo Lidia Catalano, que hace de abuela. Esta película tiene como libro la historia de Luana, esta historia de lucha por conseguir un DNI y por hacer ese acompañamiento y esa transición, ¿así podemos decir?
Sí, sí, porque para que exista la transición de estas niñeces existe la imposición de un género cuando estas niñeces nacen. Uh-huh. O sea, cuando una persona nace con pene, se le asigna un género en base a su genitalidad, ¿no?
Claro.
Masculino.
Sí.
Y cuando nace con vulva, se le asigna el género femenino, y en base a eso, a esos géneros asignados, es que las personas tienen un rol predestinado en la sociedad bajo estereotipos de género para que se presenten al mundo. Bueno, la mayoría de las personas responden obedientemente a estas normas, se sienten cómodas, pero también hay un montón de otras niñeces que no se sienten cómodas con el género asignado al nacer, que son niñeces transgénero, niñeces trans, travestis, y que desobedecen, por decirlo de alguna manera, a lo esperado, a esto que está impuesto, pero obviamente dentro de una cultura que les ordena, empiezan a resistir y a padecer un montón de violencias y adoctrinamiento para que se acomoden a esa idea de ser varón o a esa idea de ser mujer.
A ese mandato, bueno, muchas veces, sí. Perdóname, mandato que muchas veces es familiar, pero también es social, claramente social.
Es cultural,
claro.
Sí, es sociocultural,
sí.
Porque esta, la familia que ordena y que pone y proyecta expectativas sobre esa niñez que todavía no nació, pero viste, ya a mí me pasó, me dijeron, vos vas a tener mellizos, varones, porque tenían pene, y yo pinté la habitación de celeste inmediatamente.
Claro.
O sea, no me preguntes por qué, es un mandato cultural, no se me hubiese ocurrido pintarla de rosa, por ejemplo.
Claro.
Y hoy entiendo que son simplemente colores, pero hace 14 años atrás, cuando Luana nació, yo esperaba y deposité en ella todo esto que culturalmente se asocia a lo masculino, al superhéroe, celeste, el pelo cortito, el pantalón, el autito, la pelota, y la verdad es que mi hija no respondió absolutamente a nada de eso. Lo pudo manifestar con el cuerpo cuando era muy, muy pequeña, porque no hablaba todavía, y cuando lo pudo expresar en palabras directamente me dijo, yo nena, yo princesa.
Gabriela, Luana es hermana melliza.
Sí, de Elías. Sí.
De Elías. Y entre ellos ese... Digo, ¿se aceptó entre ellos seguramente el vínculo sin ningún tipo de, a ver, de prejuicio ni de mirada extraña? Ellos naturalmente, seguramente, porque los niños a veces, más naturalmente que los adultos que tienen otras expectativas, etcétera, etcétera, sobre la descendencia. ¿Cómo fue esa historia? ¿Y eso está bien narrado en la película?
Sí, porque Elías inmediatamente entendió, más allá de todo lo impuesto,
sí.
Obviamente se relacionaban desde otro lugar, desde este ser de la esencia, del juego, y Elías sabía antes que yo, por ejemplo, que entre comillas, ¿no? En esto que sí, lo voy sí. a poner en el supuesto que su hermano mellizo quería una muñeca rosa en lugar de un auto. Uh-huh. Y yo no había leído eso todavía, ni siquiera uh-huh. lo había sabido, pero su hermano ya estaba en conocimiento de todo esto.
Claro, es interesante además ver ese proceso, lo estás contando muy bien, para que padres y madres estén muy atentos a lo que eligen los hijos, sino a lo que elegimos por los hijos, a acompañar esa elección, porque seguramente eso generó también al interior del hogar, bueno, algunas, no sé si decir discusiones, pero situaciones de angustia, de tensión, y también hacia afuera, ¿cómo acompañás eso que vos describís como las violencias?
Mira, hay algo que está buenísimo que podemos aclarar, es que las niñeces eligen cómo mostrarnos quiénes son, a través del juego, de la vestimenta, de estos estereotipos que yo te decía. Pero la identidad no se elige. A través de este sentir, lo único que tienen a su alcance son estas categorías y todo lo asociado a esas categorías. Para que Luana me pudiera decir que era una niña, hoy entiendo que lo primero que me quiso decir es: no soy un varón, no soy ese varón claro. que vos querés.
En estas de las
definiciones, pero ¿cómo te lo muestro?
Claro, claro,
te
en lo estas definiciones, con... Gabriela, vos sí. hoy contaste o estás contando algo que es increíble, esto de las generaciones. Vos sabés que Gabriela, su mamá, es decir, la abuela de Lu, ¿qué te aconsejó tu mamá? Contá.
Mira, cuando yo no sabía qué hacer, porque Luanita pasó por situaciones sumamente extremas para su salud, sí. Se le caía el pelo, lloraba, no se alimentaba bien, tenía broncoespasmos, lloraba todo el tiempo, no dormía. En esta desesperación de búsqueda de profesionales que te ayuden, pediatras, neurólogos, psicólogas, nadie sabía qué decirme. Eso nos llevó 2 años de nuestra vida.
Dos años, 700
buscar,
días.
Claro, buscar qué era lo que le estaba pasando. Y Luanita empezó a autoagredirse. Se rasguñaba la cara, se golpeaba la cabeza contra la pared. Cuando ella me decía: yo, nena, yo le decía: no, vos sos un varón. Se golpeaba la cabeza contra la pared. Y en esa desesperación le pregunté a mi mamá, porque a veces se piensa que esto es generacional, que las personas adultas no entienden nada y que los jóvenes o las niñeces sí. Y esto tiene que ver con la capacidad de entendimiento y la capacidad de amor que cada persona tenga, y no la edad, algo, ni la generación.
Mi mamá, ¿qué te dijo la mamá?
Desesperada, le dije: mamá, ¿qué hago? Porque ya no sé qué más hacer. Mirá que pasó hasta por polisomnografías nocturnas mi hija, uh-huh. para ver si tenía un problema neurológico. Y mi mamá me dijo: cuando no sepas qué hacer, cuando ahora, como estás ahora, abrazala. La única respuesta ante todo es el amor. Abrazala con todo tu amor, con todas tus fuerzas.
No hay otra.
Y después vemos qué hacemos. ¿Viste una cosa?
Te das cuenta que no hay otra.
Tan sencilla como abrazala es aceptala así. Te está diciendo eso, uh-huh. abrazala, no la rechaces, no le digas no. Si te
con todo lo que claro. genera un abrazo y sí, contiene un abrazo.
Y además, pero,
el contenedor.
Digo, vos haces eso lo propio, pero cuando vos levantás la mirada y tenés que abrir la puerta y salir a la calle.
Uh-huh. Hay un teléfono allá. Ah, hay un teléfono.
Calle, hay más gente.
Sí, claro. No, es muy conmocionante y, insisto, hay que ver esa película para que permanezca mucho tiempo en cartel, porque seguramente le va a estar abriendo la cabeza a muchos y a muchas que quizás estén sí, atravesando claro. por situaciones similares.
Mira, yo pasé de ser una mamá que estaba desesperada, que no sabía qué hacer, y que volqué en un diario íntimo, en un cuaderno, todo lo que nos estaba pasando, porque quería dejarle un mensaje a Luana. En aquella época, en el año 2011, cuando Lulú se elige su nombre y me dice: me llamo Luana, y si no me decís Luana, yo no te voy a contestar. Tenía nada más que 4 años. Y en esto de dejar...
¿Entendés lo que está contando?
Sí. En esta desesperación de escribirle para que mi hija pudiera leer cuando fuese más grande. Y acá también tiene que ver mi mamá, porque ella me dijo: cuando tenga 15 años quizás yo no esté, me decía mi mamá. ¿Cómo vamos a hacer para protegerla, para ayudarla, pero ella tenía miedo de morirse antes de que Luana fuese más grande. Entonces le empezamos a escribir cartas y dándole fuerzas y diciéndole cuánto amor le teníamos y cuánto valía su vida, que no pensara por un instante en quitarse la vida. En aquella época el índice de suicidio de la comunidad travesti trans era del 80%, y luego con la ley de identidad de género bajó al 40%.
¿Cuántos años tiene Luana ahora?
Ahora tiene 14 años. Y su abuela todavía está y viene.
La abuela está. ¿Cuál es el nombre de la abuela? Porque todo el tiempo lo
María María Esther. María Esther se llama mi María mamá. Esther.
¿Vive con ustedes, no?
No, vive enfrente. Ah. Y en esto de también ir a visitar a la abuela, cruzamos la puerta de calle y cruzamos la calle. Vivimos en calle de tierra acá en provincia de Buenos Aires. Y cruzar esta calle para la casa de mi mamá, con Luana, con una pollerita, con un DNI que decía que era un varón, con el pelo muy cortito y con todo el barrio pensando que yo tenía mellizos varones, cruzamos hacia la casa de la abuela vestida como niña, con una valentía enorme. Yo agarré a mis hijos de la mano y cruzamos a la casa de la abuela.
Es una gran historia. Hoy cuando hablaba con Luisa y con el resto, es una gran historia, de una gran admiración. Va más allá del compromiso.
Gabriela, una cosa más, porque bueno, es, digamos, la primera niña a nivel en el mundo que obtiene un DNI
sin intervención judicial.
No es menor este caso, y seguramente la película va a trascender además las fronteras de Argentina.
Pero lógico.
Lo que pasa es que en el año 2012, cuando se aprueba la ley de identidad de género, las niñeces menores de 14 años tienen este derecho, que con la firma...
Ah, no lo sabía eso. ¿Por qué no lo reiterás así otros o otras pueden tomar cuenta o tenerlo en cuenta? Decilo.
Claro, la comunidad travesti trans impulsa la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, y dice que para menores de 14 años, con el aval de sus representantes legales, que son su madre y su padre, un abogado o abogada que represente a esa niñez, y obviamente basándose en la capacidad progresiva de interés superior del niño, esta niñez puede, en un trámite administrativo, simplemente rectificar su partida de nacimiento, que le cambien el nombre y el género en la partida de nacimiento, y con eso tener el DNI. Nosotros lo hicimos cuando Luanita tenía 5 años, porque yo no podía llevarla al médico y no querían atenderla. Había una niña que tenía DNI que decía que era un varón. Entonces, con una urgencia, no querían atenderla porque esa niña no tenía documento. Esa niña decía el documento que era un varón. Hicimos el trámite y nos lo negaron. Y recién un año después, en el año 2013, Luanita, con 6 años de edad, logra tener ese DNI y pasa a ser la primera niña en el mundo tan pequeña con un DNI, con este trámite administrativo bajo la ley de vanguardia que tiene Argentina.
Claro, a veces, viste, uno no sabe cuando hay noticias más grandes, más chicas, por dónde pasa la verdad. Te queremos agradecer y, por supuesto, vos ahí algo dijiste, vos lo querés felicitar. Porque no se felicita.
Bueno, vos sabés, Horacio, esto es todo lo que mi mamá me enseñó a lo largo de mi vida. Yo no acepto felicitaciones por algo que es mi obligación hacer. Y eso me lo enseñó mi mamá también.
Qué bueno.
A mí siempre
todo
me
lo
dicen,
que nos has enseñado en estos minutos que estamos hablando.
Te felicito, Gabriela, por lo que hiciste. Y yo digo, pero a mí nadie me felicita por darle de comer a mis hijos, por mandarlos a la escuela, por cuidarlos. Bueno, esto es parte de lo que las familias tenemos que hacer para la niñez. Y permitime decir esto último. Sí, esta película que se estrenó el 28 de octubre, el jueves pasado, que ya lleva una semana en cartelera, a sala llena.
¿Dónde está?
Las personas que van... 60 cines de todo el país.
Bien,
una película cuyo guión y dirección es de Federico Palazzo, que logró realmente hacer una película maravillosa contando una vida real.
Los trailers, pero ahí estaremos.
Sí.
Ahí
está Palomino haciendo del papá de Luana, Eleonora Wexler haciendo de vos, Lidia Catalano de la abuela, tu mamá.
Ay, es un amor, es mi mamá. Es mi mamá, es igual los
es
ojos
mi mamá, dice
el físico corral, es igual.
Y
es igual
las les niñas, no sé quiénes son, pero bueno, debe haber sido además trabajo.
Es una niña trans, Déjame que te diga esto, sí, que es súper importante, sí, porque no existe precedente en la cinematografía mundial donde una niña trans interprete un rol protagónico en una película.
Ahora, me queda una pregunta, a medida que vas hablando, sí, se me ocurre lo siguiente. La actriz conoce a tu niña.
La niña trans, Isabela, sí, porque su familia está en la Asociación Civil Infancias Libres.
¿Y son amigas?
Sí, se conoce, es su referente.
¿Y fueron al cine a verla juntos?
Todavía no fueron juntas, pero han compartido ya 3 años de amistad. Es más, hay otra niña trans también.
Es una gran historia. ¿El borrador de la película lo escribiste vos, eso no?
No, el guión lo escribió Federico Palaz. Basándose obviamente en el libro Yo Nena Yo Princesa que editó la Universidad Nacional de
Eso
General
lo escribiste Sánchez. Vos.
Las niñas, ¿a partir de qué edad arranca? Porque son, vos decís, hay niñas protagonistas ahí, son muy pequeñas. Digo, hay que trabajar además con la infancia en un set de cine. Seguramente habrá demandado también mucho cuidado, mucho respeto, mucho cuidado, ¿no?
Sí, y además una capacitación, una cabeza muy abierta de todo el equipo, de las 400 personas que intervinieron en la película.
Están detrás de cámara, claro, porque está todo bien, pero...
Estaban frente a niñeces que obviamente nunca tuvieron lugar. Las niñas todavía no tenían hecho el cambio de DNI, claro, como Luana, y también para anotarlas. Todo eso quedó un precedente en toda esta industria, de cómo debe de anotarse una niñez travesti trans si no tiene hecho el cambio registrado en el DNI, porque la ley de identidad de género no te obliga a que vos tengas el DNI para que se te respete tu nombre y tu identidad también. Ahí y va. Eso es muy importante que lo sepamos como sociedad, sí, lo tenemos
bueno,
que saber.
Muy bueno.
Es un derecho, pero también es una obligación respetar.
Bueno, Mancilla.
Gracias, Gabriela.
Fenómeno.
Muchas gracias.
Qué lindo poder hablar con vos. Qué lindo. Y que, por
para
supuesto, no solo hablar, que miles y miles que nos escuchan sepan también esta gran historia.
Vayan a ver Yo, Nena, Yo, Princesa, por favor. Está todavía en las salas, 60 salas de todo el país. Gracias, 60 Gaby.
60 salas de todo el país. Muchísimas gracias.
A vos, un abrazo grande. Buena vida para vos.
Gracias.